Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Estados Unidos quiere retomar el viaje a China de su secretario de Estado, Anthony Blinken, que estaba previsto para el mes pasado. Una visita que Washington suspendió después del hallazgo del supuesto globo espía chino sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Esta declaración de intenciones coincide con la visita de 3 días a Moscú del presidente chino Xi Jinping. Segunda, Turquía asegura que Suecia todavía no ha dado los pasos necesarios para levantar el veto a la entrada de este país en la OTAN. El gobierno turco dice que han hecho algunos progresos positivos, pero que es importante que corte de raíz cualquier vinculación con miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Tercera, a esta hora centenares de personas se manifiestan en París en contra de la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Los más radicales vuelven a montar barricadas, se enfrentan a la policía. Esto un par de horas después de que el presidente francés haya salvado por los pelos la caída del gobierno. Las dos mociones de censura votadas hoy han fracasado, pero una de ellas por solo 9 votos. En cualquier caso, se han vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del gobierno francés. Y cuarta, hoy hemos conocido más rebajas de penas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La Audiencia Provincial de Tarragona ha reducido de 18 a 11 años la condena a 2 violadores. Los hechos se produjeron hace 3 años. Los 2 hombres de 23 años de edad agredieron sexualmente a la joven que acababan de conocer en una discoteca de Salou.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas del mundo se dirigen hacia Moscú para ver lo que está ocurriendo en una de esas visitas importantes, históricas, de las más esperadas de los últimos años. A eso de las 11 de la mañana, el presidente chino Xi Jinping bajaba por la escalinata de su avión hasta una alfombra roja a pie de pista, donde ha sido recibido por mandatarios rusos. Una guardia de honor tocaba el himno de ambos países. Poco después, Xi Jinping se veía con Vladimir Putin. Los dos mandatarios, sentados uno al lado del otro en el Kremlin, han celebrado una reunión informal para después continuar con una cena oficial. Como curiosidad, el menú incluye 7 platos, entre aperitivos, entremeses, sopa principal y postre. Como productos estrella están la sopa de esturión, el asado de ciervo con salsa de guindas. En ese cara a cara, el mandatario chino ha querido poner en valor las buenas relaciones que mantiene con su amigo Vladimir.
Querido presidente Putin, siempre te llamo querido amigo y para mí es un placer aceptar esta invitación para visitar Rusia, sobre todo después de ser reelegido como presidente. He elegido a Rusia como el primer país extranjero que visito.
Son muchos los temas previstos que se han de comentar en esta reunión, pero sobre todo hay 2 por encima del resto. Claro, el primero, la guerra de Ucrania. Por un lado, desde Rusia siguen intensificando su campaña militar para avanzar sobre el terreno en la zona del Donbass. Los ataques se centran en Donetsk, donde, según los mandos de Ucrania, en las últimas 24 horas habrían muerto 700 soldados rusos. Durante el pasado fin de semana, el presidente ruso Vladimir Putin ha estado en esa zona del Donbass visitando algunos de los lugares más devastados, incluso ha estado en Crimea. Se trata de la primera visita desde que los paramilitares y separatistas prorrusos ocuparan ese este de Ucrania en 2014. Putin justificaba así la entrada de Rusia en el país vecino hace algo más de un año.
Teníamos asumido que seríamos capaces de resolver la situación de manera absolutamente pacífica. Jamás he estado ansioso de desencadenar confrontación alguna. Simplemente no podíamos negar nuestro apoyo ni nuestra protección a la gente de Crimea. Ya les estaban atacando los nazis, como dicen los ucranianos, y era nuestro deber sagrado protegerlos.
Escuchar a Putin hablar de nazis no deja de ser un tanto redundante. En fin, no son muy optimistas desde la Unión Europea. Creen que China podría adquirir un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Por eso esperan que Xi pueda hablar con Putin para un proceso de paz de verdad. Así lo pedía el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Ese viaje salga un mensaje claro de que Vladimir Putin debe de abandonar su guerra ilegal y unilateral. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el órgano que está llamado de manera más directa a garantizar la paz y estabilidad en el mundo. Ese es el papel que esperamos de China.
Otra de las patas importantes que seguro se van a tratar es el de la economía. El volumen del comercio bilateral sumó el año pasado 190.000 millones de dólares. El doble, más del doble que hace solo 10 años. Durante estos meses, para conseguir apuntalar la economía rusa, Putin ha estado impulsando el comercio con China, principalmente en el sector energético. Claro, el resto del mundo estamos como estamos con él. Todo parece indicar que los oleoductos, gasoductos y canales de energía estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y Xi Jinping. Mientras tanto, China se intenta recuperar tras el impacto de las medidas implementadas por la pandemia, que provocó un frenazo en su economía de un 3% en 2022. Águeda Parra es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y asegura que la reapertura de la frontera es clave para impulsar de nuevo al gigante asiático.
La apertura de China es un claro signo hacia la recuperación gradual de los ritmos de crecimiento de la economía, del consumo interno y del sector servicios, sobre todo el turismo, que comenzará a recuperar dinamismo coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino en unos días. Asimismo, la reapertura también beneficiará la recuperación de los flujos de inversión en el país, en mínimos durante los últimos meses, esperando los inversores internacionales el levantamiento de las restricciones de COVID-0.
El encuentro va a durar 3 días, todo bajo la mirada de Estados Unidos o la Unión Europea, que intentan influir en algunos de los acuerdos que se podrían llevar a cabo. Por eso quiero hablar de esta visita, de la importancia de una reunión como esta. Hoy intentamos desentrañar las claves de esta reunión Rusia-China en Moscú. En este encuentro está previsto que se firmen importantes acuerdos, aunque desde Occidente se teme que las negociaciones sirvan a Rusia para eludir o compensar las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos. Aún así, hablamos de que para Putin, China es el aliado más potente y relevante en un momento muy delicado para Rusia. Ojo que los chinos lo saben, ¿eh? La realidad es que Moscú es el primer destino de Xi Jinping tras haber sido reelegido presidente para un tercer y hasta ahora inédito mandato. Además, también fue el primer destino que eligió Xi en 2013, apenas 8 días después de haber sido elegido por primera vez todopoderoso presidente de China. Desde entonces se han realizado 8 visitas a Rusia, se han visto 40 veces en distintos foros y encuentros bilaterales. Estos encuentros entre ambos países han tenido siempre una gran importancia por su trascendencia en el resto del mundo. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Cómo han sido esas relaciones con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas? Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, nos vamos, claro, con grandes nombres para la historia, pero seguramente en términos históricos no hace tantos años. Mao Zedong y Joseph Stalin, su intensa y complicada relación. ¿Cómo eran los encuentros entre ambos?
Pues mira, Ángel, lo primero que hay que decir es que casi lo que vivimos hoy en día es una excepción. Rusia y China han tendido a llevarse muy mal porque los dos han competido por lo mismo, el espacio del Lejano Oriente, Siberia, etcétera. Dicho eso, nada más proclamarse la República Popular de China, Mao cogió las maletas y se fue a Moscú a celebrar con Stalin el 70 cumpleaños de este último. Y pensaba que le iban a recibir pues como querido amigo Mao. Fue lo contrario. Stalin trató a Mao, vamos a decir, que prácticamente como un sirviente, con mucha amabilidad pero con mucha distancia, haciéndole ver: yo soy amigo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de los grandes que han ganado la guerra, y tú eres un segunda división. Mao mandaba telegramas a Pekín diciendo todo va fenomenal, pero la realidad es que el cabreo, si me permites, del líder chino era bastante significativo.
Qué bueno. Visita del líder soviético a China en 1958, un tal Jurúchev. Esta es para recordar, ¿no, Emilio?
Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, ya había visitado a Mao en China, pero en el 58 Mao le quiere devolver, los chinos tienen un enorme sentido de la historia y una memoria de elefante, y quiere devolverle a Rusia, en la figura del heredero de Stalin, la humillación de unos años atrás. No hay ni banda para recibir a Khrushchev, que es el líder ruso. No hay alfombra roja, no hay aire acondicionado en el hotel en el que se aloja la delegación rusa y, sobre todo, la gran humillación. Khrushchev, que era de origen minero, era un hombre de origen muy humilde, era un gordinflón entrañable que no sabía nadar. ¿Sabes dónde propuso Mao, que era un nadador fantástico, aunque no fuese ningún atleta, que tuviesen una de las conversaciones fundamentales de la reunión?
¿Dónde?
En una piscina cubierta.
Pues ya para putear del todo, ¿no?
Para putear del todo, tú lo has dicho. Mientras Mao hacía saltos, buceos y requiebros, el pobre Khrushchev estaba con un flotador de patito, ostras, aleteando con sus manos, intentando mantener la conversación. Unos pocos años más tarde, después de la crisis de los misiles, los dos países comunistas siguieron rumbos totalmente distintos y en el 61 estuvieron a punto de llegar a una guerra. Es decir, durante gran parte del periodo soviético, pese a ser comunistas, China y Rusia fueron enemigos entrañables y algunas veces ni siquiera entrañables.
Qué bueno, pero eso de lo del flotador de patitos, ¿es verdad? ¿Tal cual?
Hombre, yo no sé si era patito, pero flotador de estos de...
sí, que te metes dentro una rosca de
cinturero...
Madre mía.
Ya te lo digo.
Oye, eso no sé si casi provoca una guerra, pero desde luego llevó una ruptura total.
Bueno, eso inició un camino en el que los chinos decían: los comunistas de verdad somos nosotros, vosotros con Khrushchev sois unos revisionistas peligrosos, con lo cual vamos a romper amarras. Y de hecho China, paradójicamente, a la que se acercó es a Estados Unidos, y Mao acabó desarrollando una buena relación de trabajo dentro de la hostilidad ideológica con Richard Nixon.
Emilio, desde entonces el acercamiento con Gorbachev no existió. ¿Con Gorbachev sí cambió la tendencia?
Bueno, tú fíjate, después de 30 años del flotador, es la primera vez, tienen que pasar 30 años para que un líder ruso vuelva a visitar Pekín. Y lo hace además en mitad de la revuelta de la plaza de Tiananmen. Y Deng Xiaoping, el líder chino del momento, tampoco tenía una buena opinión de Gorbachev. Nosotros sí la podemos tener, porque Deng consideraba que Gorbachev era un blando que estaba vendiendo barato el comunismo en China. Los chinos consideraban que más valía enfrentarse a las revueltas populares y no ceder el poder que lo que estaba haciendo Gorbachev. Con lo cual, aunque ahí se inició un deshielo entre los dos países, la hostilidad de base seguía siendo muy significativa. Después, con Yeltsin y con Putin, vamos a decir que se inició un giro copernicano en la relación. Después de la Guerra Fría, los dos países vieron que se necesitaban el uno al otro por razones comerciales, por hostilidad creciente común hacia los Estados Unidos de América, y en 2001 firman un tratado de amistad y de alianza, Putin con Jiang Zemin, dos presidentes chinos atrás. Pero no olvidemos que pese a esas buenas relaciones, pese a esa cordialidad entre ambas partes, los dos, si nos ponemos a mirar las tablas, tienen muchas más cosas que les hacen sentirse, que les hacen desconfiar el uno del otro, que viceversa. Y tú date cuenta que en estos años que hemos contado, desde Stalin hasta aquí, Rusia ha pasado de ser el grande, la gran potencia, el gran hegemón junto con los Estados Unidos, a ser el junior en la relación entre China y Rusia. Y eso los chinos lo saben, les gusta, y eso Putin lo sabe, y sabe que ahora mismo necesita a los chinos, y no tiene que estar muy contento por la posición de debilidad con la que afronta esta reunión.
Desde que termina la Unión Soviética hasta hoy, ¿cómo han sido las relaciones, a tu juicio, Emilio?
Pues mira, por el interés te quiero, Andrés Ángel, pero ya te digo, en el tiempo largo lo que estamos viviendo es una creciente dependencia de Rusia con respecto a China, que es un cambio radical con respecto a lo que habíamos vivido en los años anteriores. Ya te digo, si yo fuese hoy Vladimir Putin, siendo jaleado por Xi Jinping, Putin presume que de saber mucha historia. Quizás está recordando esa piscinita en Pekín, en la que fue realmente, si no humillado, en la que Mao Zedong jugó con él. Y hoy Xi está en la posición de poder jugar políticamente, prácticamente, con Vladimir Putin.
Pues tomamos nota. Siempre se aprende de la historia. Profesor Emilio Sáenz Francés, como siempre, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao, chao. Los dos países se necesitan. Por un lado, China se encuentra en una posición en la que necesita seguir abriéndose al mundo y colocarse como la gran potencia económica mundial. Al gigante asiático no le cuadra que la invasión de Ucrania haya reforzado la unión de los miembros de la OTAN. Javier Gil es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
Para China, que tiene en su agenda en temas pendientes la anexión de Taiwán, pues lo que ha ocurrido con Ucrania no es una buena noticia, ya que ha puesto los ojos del mundo en Taiwán y también ha concienciado a la OTAN, a los países europeos, sobre los riesgos de estas réplicas de anexiones de Rusia en Ucrania en otras partes del mundo.
Hablamos de un socio muy importante para los chinos, son sus vecinos, y por lo tanto es importante llegar a acuerdos, sobre todo energéticos. Da Wei es chino, vive en Madrid y sabe muy bien lo importante que son este tipo de encuentros entre los dos países.
Es muy importante el vínculo que tiene China con Rusia. Al final es un vecino, y es un vecino fuerte, un vecino importante, un vecino que tiene muchísimas reservas naturales, sobre todo el petróleo y gas natural, ¿no? Y Rusia es también, en geopolítica, es un jugador importante a nivel mundial.
Rusia, ahora en este momento, está muy necesitada de un apoyo como el de China, y más después del aislamiento internacional que ha provocado Occidente. Mira, un dato. Tan solo el 3% de las exportaciones de China son rusas. Por eso Putin es quien más necesita ganar en esta negociación.
Putin es el líder que no para de insistir en la cercanía entre Moscú y Pekín, pero más bien es una necesidad que él tiene debido al aislamiento internacional al que está expuesto Rusia ahora mismo. Rusia necesita a China en el plano económico, en el plano industrial, en el plano militar y también en el plano diplomático, para mostrar que no es un país aislado, no es un país paria que ha quedado relegado a una tercera fila en el orden mundial.
Esta es la situación de dos países que ahora se reúnen para llegar a acuerdos que pueden ser determinantes en estos próximos meses. Vamos a analizar lo que significa este encuentro con Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft en Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, como siempre, por atendernos cuando hablamos de estas cosas del mundo mundial. ¿Ves a China capaz de mediar y de poder conseguir éxito en esa mediación?
Bueno, capaz de mediar sí, de tener éxito a corto plazo no, porque en este momento no se dan las condiciones para eso, porque Rusia ni ha renunciado a sus objetivos, Rusia sigue aspirando a ganar en Ucrania, al menos a conseguir sus objetivos estratégicos, y Ucrania sigue decidida a resistir, y eso China no lo va a poder cambiar, pero evidentemente su músculo económico, su capacidad diplomática y demás, bueno, pues puede ofrecer incentivos para ir poniendo las bases. Yo creo que lo que quiere China es formar parte, es decir, que tal como se resuelva la cuestión de Ucrania sea favorable a los intereses chinos. Y están poniendo los primeros pasos para eso, pero no creo que estén pensando que pueden conseguir algo muy rápido. Por mucho que ahora en este momento Rusia, como estáis comentando ahora, bueno, pues está bastante exhausta, pero aún así no está. No me parece que China esté esperando, no creo que tenga esa esperanza, ¿no? Esa expectativa de conseguir algo a muy corto plazo.
Corrígeme si me equivoco, pero yo tengo la sensación, como puro análisis, ¿sí?, de que es una reunión absolutamente desigual. Sobre todo, ¿sí?, me parece que China es infinitamente más potente, más bestial en el mundo que en lo que ha quedado Putin. ¿Sí? No sé si estoy muy equivocado o no.
No, yo creo que estás en lo cierto y están ahora en una situación también, como comentaba antes Emilio Sáenz Francés, ¿no? Han cambiado las tornas completamente. Ahora el socio junior es Moscú Y eso es una realidad que tiene que ver con la potencia de China, pero sobre todo con el fracaso estratégico de Rusia en este primer año de guerra. La situación sería muy distinta si Rusia hubiera conseguido lo que pensaba que iba a pasar. Los rusos estaban muy convencidos y muy confiados en que iban a conseguir una victoria en 3 semanas, 1 mes. Si eso hubiera pasado, la situación sería más, se mantendría un cierto equilibrio porque juntos estarían, digamos, golpeando fuerte en la escena internacional, ¿no? Ahora lo que está ofreciéndole China es, bueno, es un poco el salvavidas, ¿no? Es el asidero al que Moscú intenta agarrarse, porque de hecho, que Rusia no sea completamente derrotada, una de las variables fundamentales es que China no quiere que pase eso. Claro. O sea, que ahora para Rusia va más en esa clave que no en, desde luego, no en una situación simétrica o de igualdad.
Lo que pasa, Nicolás, es que visto lo visto y conociendo cómo o leyendo y estudiando cómo es Xi Jinping, si de alguien no se fía Xi Jinping en el mundo, es de Putin, ¿no te parece?
Sí, a ver, tienen en Rusia y China son dos países con mucha memoria, digamos, en su acción de gobierno y tienen una suspicacia histórica muy profunda, ¿no? Ahora, en este momento o en los últimos 20 años, digamos, lo que ha ido fortaleciendo esta alianza que ellos han dicho que no conoce límites, pero que todos sabemos que sí conoce límites, pero es fundamentalmente quieren poner fin a la hegemonía de Estados Unidos. Y a esto que llamamos el orden liberal internacional o el orden basado en reglas, que ellos perciben que es netamente favorable a Occidente y que, bueno, que el liderazgo de Estados Unidos es nocivo o peligroso para sus intereses. Y eso prevalece sobre otras consideraciones, pero luego hay unas desconfianzas ahí que saldrán en algún momento. Pero yo creo que antes veremos cómo se dirimirá este asunto del orden liberal internacional o de la hegemonía global antes de que, digamos, florezcan estas suspicacias o desconfianzas mutuas.
China acaba de negociar un acuerdo para que Irán y Arabia Saudí restablezcan relaciones diplomáticas. Otro acuerdo histórico, sin duda. Cada vez es más importante el papel de árbitro, entre comillas, sobre todo entre países que no respetan los derechos humanos, ellos los primeros.
Bueno, ahí, desde luego, es un tanto, desde el punto de vista simbólico, igual que ahora esta visita, desde el punto de vista simbólico son importantes, ¿no? Pero era más, digamos, era más sencillo conseguir que Irán y Arabia Saudí, que los dos tienen incentivos internos, tienen los dos situaciones internas complicadas y los dos tienen un deseo de superar, por ejemplo, la cuestión de Yemen y tal, ahí era más sencillo lograr este deshielo. Ahí, de hecho, yo creo que la clave es, más que lo que puede ofrecer China, es el claramente el deseo, yo creo que había, de Arabia Saudí de mostrar, sobre todo yo creo que a Washington le está diciendo, mira, me puedo ir con otros, ¿no? O sea, no te creas que solo te tengo a ti, puedo jugar más cartas, ¿no? O sea, yo creo que el elemento más lo más sorprendente es la posición de Arabia Saudí, porque básicamente lo que han dejado es que sea China la que apadrine algo que podrían haber hecho ellos bilateralmente. Porque no es tanto que China esté dando garantías, porque China no puede dar garantías de seguridad, todavía no tiene esa profundidad estratégica que tiene Estados Unidos, ni tiene el despliegue, ni las capacidades de despliegue militar que tiene Estados Unidos, ni tiene de momento esa vocación mucho más allá de lo que es la primera cadena de islas, o sea, el mar del sur de China, el mar del este de China. Simbólicamente sí. Y lo que ofrece China, claro, son incentivos económicos y ninguna crítica o presión que tenga que ver con cuestiones de derechos humanos, claro, libertades, democracia, ese tipo de cosas están totalmente ausentes en su agenda, claro.
Claro, anda que le importa. En el tema económico, Nicolás, ¿qué importancia tiene esta visita? La relación, se imagino que energética y comercial, entre Pekín y Moscú, Moscú y Pekín.
Bueno, realmente ahí la relación económica es importante, obviamente, sobre todo para Rusia, que es ahora mismo esto es su balón de oxígeno o su salvavidas, pero aquí la variable económica, digamos, que le interesa a China o la que tiene China más en la cabeza es preservar su relación económica con Occidente, porque ahí sí que China tiene muchos intereses. Con Rusia no tanto, si los que tiene, a China, digamos, esta situación le ha beneficiado en la medida de que Rusia está tan débil que ahora, digamos, la parte más sensible o de más tecnología punta de su industria de defensa rusa, ahora Rusia la está abriendo a China. Y ahora Rusia también está permitiendo que China acceda a determinados campos petrolíferos y demás, que antes Rusia tenía reticencias por estas suspicacias históricas, ¿no? El temor a que China, digamos, ocupara un espacio muy fuerte dentro de la economía rusa, ¿no? Pero Pero bueno, para China no es tan importante porque lo que necesita ya lo tiene. O sea, un suministrador de materias primas que va a estar ahí depende del mercado chino. Esto China ya lo tiene. Para Rusia, evidentemente, sí tiene ahora más importancia porque tiene serias dificultades económicas y necesita además componentes para su industria que no puede acceder ahora en Occidente y tampoco está tan claro que los pueda conseguir en China. O sea, que para Rusia sí que es muy importante ahora.
Me soplan, Nicolás, la relación comercial de China con Rusia no llega al 30%. El 70% del mercado de China es Europa. Claro, sí. Si la guerra continúa, si esto sigue tan complicado para la economía mundial, el primer perjudicado va a ser China.
Claro, a China, es que China está intentando equilibrar varias cosas, ¿no?, al mismo tiempo. Por un lado, le interesa todo lo que contribuye a erosionar la hegemonía de Estados Unidos y el orden basado en reglas o orden liberal internacional. Esto da la impresión de que a China le viene bien. Ahora, que haya inestabilidad económica o que no haya, en fin, que haya agitación en los mercados de todo tipo, esto a China no le interesa en este momento. Y que, de hecho, por eso China ha sido tan cuidadosa de, al menos en apariencia, cumplir con las sanciones. O sea, China no ha dado ninguna muestra de que las iba a violar ni de que iba a ayudar a China, perdón, a Rusia a sobrepasarlas o a incumplirlas, porque no le interesa que sus empresas se vean perjudicadas por esto. Esto sería un golpe para la economía china que no le interesa. Y luego hay otro aspecto muy importante que es mi intuición, vamos, pero yo creo que a China desde luego no le interesa que haya un vínculo transatlántico fuerte. Y una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania es que se ha revitalizado el vínculo transatlántico. Aunque, en fin, eso también podríamos hablar mucho sobre ello, pero bueno, al menos en apariencia está revitalizado este vínculo, ¿no? Y yo creo que China va a tratar de atraer a, particularmente a Francia y a Alemania. Y para eso China tiene que mostrarse conciliadora y poniendo énfasis en la cuestión económica y en la relación económica con Alemania y probablemente también Francia. O sea que, porque eso para China sí que es muy es muy importante también desde el punto de vista de su economía. Pero claro, está intentando equilibrar varias cosas y al mismo tiempo que Rusia no sea derrotada, que Putin no caiga y que Rusia no sufra una derrota estrepitosa. O sea que todo eso es lo que está intentando armonizar China en su cálculo de cómo tiene que hacer, de cómo tiene que operar.
Como en las películas o en las series, continuará. Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres. Gracias, como siempre, Nicolás, por la clase.
Muchas gracias, Ángel. Siempre un placer.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la reunión que se está produciendo entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú. 3 días. Un encuentro que puede servir para poner, Dios lo quiera, algo de cordura en la guerra de Ucrania y del que todo el mundo está pendiente. De lo que salga de esta visita depende en gran medida la geopolítica y la geoeconomía mundial. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola, te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Trételo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros y te bajarán su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los mercados aguantan el inicio de la semana después de la compra del Credit Suisse por parte de UBS, el banco más importante de Suiza. Las bolsas han extendido este movimiento con una garantía de liquidez. El IBEX ha empezado en rojo, pero se ha recuperado a lo largo del día hasta cerrar con un alza del 1,3%. Ha llegado a los 8.800 puntos, cada vez más cerca de la referencia de los 9.000. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sigue insistiendo en transmitir calma. Dice que la entidad cuenta con liquidez suficiente.
Estamos vigilando de cerca la evolución de los mercados y estamos listos para responder con el fin de garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la eurozona. El sector bancario europeo es resiliente, con fortaleza en la acumulación de liquidez y capital, y pase lo que pase, el BCE está totalmente equipado para dar liquidez al mercado financiero si fuera necesario.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches. Oye, me encanta la palabra resiliente.
Sí, es pesadísima. O sea, eso es, la ha enseñado Pedro Sánchez al resto del mundo. Es verdad. Oye, ¿cuál es tu análisis? ¿Desde la histeria, el miedo lógico a lo mejor, la calma, la normalidad? No sé.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que hoy hemos visto al principio nervios. Tú lo has explicado perfectamente bien. Después ese rebote en las bolsas. Pero hay como un cierto mar de fondo, ¿no? Nadie quiere problemas adicionales a los que ya tenemos, ¿no? Y menos en la banca, pero que hay desconfianza, yo creo que es evidente, ¿no? Y la cuestión aquí es, ¿por qué hay bancos que puedan ser percibidos como débiles, aunque sean enormes, como lo estamos viendo con Credit Suisse? Y básicamente, Ángel, es porque están subiendo rapidísimamente los tipos de interés, y si estas entidades financieras están invertidos en bonos, se les complica el rendimiento frente al precio.
Claro. Mañana empieza la reunión el de la Reserva Federal para decidir cuánto suben los tipos otra vez. Después de la caída de tres bancos en Estados Unidos, la Reserva tendrá que decidir si dar un respiro o no. ¿Qué esperas?
Bueno, vamos a ver, lo normal es que la Reserva Federal también suba los tipos de interés con una inflación al 6%, ¿no?, que ha cerrado el mes de febrero. Lo que yo creo es que van a ser menos agresivos, pero si hacen otra cosa, lanzan al mercado un mensaje de confusión. Estamos preocupados por la banca, que es justo lo que ahora no puede pasar.
Alemania está a punto de caer en recesión. El Banco Alemán da por hecho que este primer trimestre del año va a cerrar con crecimiento negativo. Se suma al retroceso de los últimos tres meses del año pasado. Consecuencias para nosotros, Pilar.
Bueno, sabíamos que tenían todas las papeletas para entrar en recesión, ¿no? Cayeron ese 0,4% en el último trimestre del 22. El Bundesbank ha dejado caer en varias ocasiones que este primer trimestre, pues que también habrá decrecimiento. Y aquí hay dos posibilidades. Recuperarse como pasó el año pasado en Estados Unidos, dos trimestres consecutivos de crecimiento en negativo y luego rebotar. O languidecer durante uno o dos trimestres más. Malo para Alemania y malo para el resto de la Unión Europea, incluidos nosotros.
Y seguimos en Europa. La Comisión ha pedido prorrogar la reducción de demanda de gas hasta 2024. Desde el verano pasado, los miembros se comprometieron a restringir un 15% el consumo y ahora Bruselas teme perder los suministros. Estamos pendientes de la reforma del mercado eléctrico. Menudo carajal. ¿Qué sería lo ideal, Pilar?
Esto es un lío, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente menos gas es igual a incremento del precio del gas. Y esto afecta sobre todo a las grandes industrias a las que las va a obligar, las está obligando de hecho a acelerar la transición energética, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias directas para todo el mundo. La primera, más inversión de esas empresas con menos beneficios o incluso pueden poner en peligro ciertas industrias, y estamos viendo ya que empiezan a despedir a mucha gente en determinados sectores. Y en segundo lugar, subida exponencial de los precios de todo lo que se fabrica, más inflación.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Vamos a analizar la situación de los mercados, como digo. No sé si la histeria, el miedo, la tranquilidad o la normalidad. Lo hacemos con Roberto Moro, analista financiero. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Damos un mensaje de calma o hay riesgo real al contagio?
Hombre, que hay riesgo es real. Yo comparto básicamente lo que acaba de decir la buena de Pilar. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Roberto?
Encantado de coincidir nuevamente contigo. Y coincido básicamente en todo. A ver, lo que es la jornada de hoy más la del viernes, en principio no aumenta gran cosa en cuanto al riesgo, y me refiero a los resultados. Es decir, hoy incluso el sector bancario europeo ha terminado subiendo, pese a que había comenzado muy mal, ha terminado subiendo algo más del 2%, ¿no? Y eso es señal de que, como tantas veces, el Banco Central, que parece la flauta parece Hamelin, es capaz de encantar, de trasladar lo que queremos escuchar, porque por un lado nos dice que el crecimiento económico va a ser más lento, y me refiero a la GAR, que va a haber mayores costes de financiación, que en buena lógica los volúmenes de préstamos van a decrecer, van a ser menores. Todo esto debiera ser malo para la banca. Y todo ha sido abrir la boca, y el mercado, concretamente el sector bancario, se ha ido para arriba. Así que lo que es el efecto contagio de Credit Suisse, yo creo que ya está superado y ha transcurrido solamente una jornada. Creo que es un cierre en falso. Creo que van a aparecer nuevas historietas, y que sobre todo a la primera que salte, probablemente los mercados financieros, es decir, tienen, como decía antes, un grado de resiliencia, pero eso lógicamente tiene un límite, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando Europa deje de vivir en los mundos de Yupi, en ese mundo de color y fantasía que ha creado el Banco Central Europeo, porque de la misma manera la Reserva Federal también ha actuado igual, pero lo hizo con mucha mayor prontitud, y la economía de Estados Unidos dista mucho de ser la de Europa, ¿no? Pero aquí nada, en cuanto hay el más mínimo problema, ¿cómo se arregla todo? Con dinero, con más dinero. Además, me ha hecho gracia el cómo lo ha revestido la ministra de Finanzas de Suiza, es decir, lo que acaba de suceder con el con la pantomima de la venta de Credit AVS. Suisse, AVS, lo ha llamado solución comercial. No es un rescate, ¿eh? Vamos a llamar a las cosas solución comercial.
Sí, esto es como lo de la operación especial sobre Ucrania. Poco sí, más sí, o menos sí, es lo sí. mismo.
Sí, es un eufemismo que la verdad es que yo entiendo que tengan que hacer malabares dialécticos los bancos centrales, pero vamos, pero además es que lo hacen saltándose su propia legislación, sin consulta previa a los accionistas, porque no se la saltaron la semana pasada la legislación cuando uno de los accionistas de referencia del Banco Saudí Central, como excusa, porque lo dijeron, pues, creo que con la boca pequeña.
Porque estaban buscando a UBS, Roberto.
Sí, claro,
tenían que buscar a UBS, sí. Pero ahora tenemos un banco mucho más grande, ¿no? Con todos esos activos raros de Credit Suisse dentro.
Sí, sí, evidentemente es un volumen tremendo, pero a mí me recuerda mucho a lo de Santander y Popular. Y sobre todo es que, como accionista y sobre todo como inversor minoritario, oye, es que me da mucha mucha rabia, ¿no? Es decir, a los accionistas les han cercenado la posibilidad de que aquellos que seguían confiando en el banco, les han cercenado la posibilidad de recuperar su dinero. A ver cómo solucionan eso. Yo me imagino que también tendrán contemplado dentro de la solución alguna compensación para los accionistas, toda vez que los que tienen bonos cocos... lo han perdido todo, 17.000 millones que se van al limbo. Ya. Yo supongo que se arbitrarán medidas para ir solucionando todo esto, como en su momento el Santander también en la ampliación de capital, cuando lo de Popular ya introdujo una partida, fíjate si eran conscientes de que algo se estaba haciendo muy mal, introdujeron una partida para compensar a tanto a bonistas como sobre todo a accionistas.
Roberto,
pero a mí no me...
No, iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Estamos viendo estos días declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, el propio Pedro Sánchez, expertos europeos, entre la banca española y la suiza. ¿Es verdad que estamos mucho mejor?
A ver, los números nos dicen que sí, ¿no? Todos los títulos españoles están bastante mejor de lo que lo están, y me refiero en términos técnicos, y por lo tanto es simplemente una cuestión de números, de precio, están bastante mejor de lo que lo están el resto de títulos europeos, a excepción de algunos, como puede ser el caso de Unicredito, que lo ha venido haciendo muy bien, o de Deutsche Bank hasta hace dos, tres jornadas, pero sí, lo están haciendo muy bien, ¿no? Así que cabe pensar que sí, pero el sector bancario europeo es que también desde julio del año pasado, porque todo este impulso que es común al conjunto de los índices desde octubre del año pasado, en el sector bancario europeo empezó en julio del año pasado, ¿no? Y en la medida en que desde octubre los índices europeos han subido un 32% de media, el sector bancario lo ha hecho en el doble.
Oye, Roberto, ¿y tú invertirías ahora mismo? ¿Tú comprarías acciones en el sector bancario? Pero tenemos muy poquito tiempo.
No, en absoluto. No. Pero ya no solamente por el sector bancario. Creo que todo lo que fue la subida desde octubre tiene que ser matizada, y eso no ha sucedido aún ni de lejos, excepto en el sector bancario, que sí, a corto plazo sí, ha caído bastante más, ¿no? Pero no, yo no compraría en un sector que, muy bien, hoy ha reaccionado como ha reaccionado, pero es que cualquier noticia de nada puede prender la chispa, ¿no? Yo no digo que estemos viviendo una situación similar a la de 2008, pero cuando tocan... Porque todo lo demás es llevadero por el mercado, porque ya lo conoce, las guerras, ahora ya conoce lo que es una pandemia... los atentados terroristas, y todo lo soporta, sobre todo porque ya lo conoce. Pero cuando te tocan el corazón del capitalismo, poquito, pocas bromas con esto.
Una última cuestión, como analista, como inversor, visto los vaivenes de la bolsa estas últimas dos semanas, vista esa perspectiva, ese consejo sobre el sector financiero, ¿dónde invertiríamos? En un minuto.
Pues probablemente, y sé que esto no le va a ayudar a prácticamente a nadie, pero a corto plazo, en una parte del patrimonio, en letras del Tesoro, y cortos, es decir, vendedores en los índices europeos, porque yo sí creo que sea el movimiento de hoy, que se ha iniciado un movimiento correctivo que venga a dar sentido en términos de corrección proporcional a toda la subida desde octubre, por no hablar de otra cosa que ya nos lo irá diciendo el tiempo en su momento, ¿no?
Roberto Moro, analista financiero, gracias por acompañarnos otra vez, gracias por los consejos, suerte.
A ustedes, hasta otra.
Chao, chao, Roberto.
Un abrazo.
Esta hora recibimos a la profesora Reyes Calderón. Profe, ¿qué nos cuentas hoy? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy los católicos celebramos a San José, que según el Evangelio era artesano y según la tradición era carpintero, trabajaba con la madera. Un producto muy próximo en un país como el nuestro, que cuenta con alrededor de 28 millones de hectáreas de superficie forestal y que genera entre 12 y 15 millones de metros cúbicos de materia prima. La madera es especialmente importante en forma de mueble y también en forma de madera serrada y cepillada en Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y también Madrid. El sector maderero se ha ido reduciendo, sin embargo, en tamaño e importancia debido a las crisis económicas, a los nuevos materiales sustitutivos, a la creciente competencia, alguna un poco desleal procedente de China, y también a su precio. En el año 2020, sin embargo, aún el 5% de las empresas españolas se dedicaba a este sector, con una facturación de unos 7.000 millones de euros. Esto quizá no lo sepan, pero a la belleza y calidez de la madera, que hace que sigamos demandándola, hay que unir que almacena el CO2 durante todo su ciclo de vida y que, por tanto, es reciclable y biodegradable. Solo nos queda hacerlo con cabeza. Esto es lo que están haciendo los principales madereros españoles: sumarse a la gran y estupenda ola de cuidar lo nuestro, exactamente nuestros bosques, con lo que se llama madera certificada, que es madera, pero no solo produce beneficios económicos, preciosos muebles o suelos, sino que también trata de respetar la velocidad de crecimiento natural del bosque en la planificación de su tala, en la reducción de los riesgos de incendios o en prever la reforestación. Además, genera empleo, porque de los bosques no solo sale madera, también corcho, también leña, también resina, con lo que se genera empleo y bienestar social, sobre todo en zonas rurales. La primera gran obra pública con madera certificada en España fue la gran ampliación del Museo del Prado en 2007. Creo que a San José le hubiera gustado mucho el concepto.
La clave de la nueva reforma o reformita para muchos de las pensiones. La clave es aumentar los ingresos para que el sistema sea sostenible. Claro, así cualquiera. La fórmula que ha encontrado el gobierno es subir las cotizaciones. El texto no ha contado con el apoyo de los empresarios porque dicen que todo recae otra vez sobre ellos. Mark tiene una empresa de construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Tiene 15 trabajadores. Ahora tiene que recalcular cuánto le van a aumentar los costes laborales por cada empleado. Se espera lo peor. Dice que para un sueldo de unos 1.500 euros, la empresa tiene que aportar un 30%.
Nosotros, como empresa, debemos pagar un 23,60% de su salario base como contingencias comunes, teniendo en cuenta que el empleado ya paga un 4,70 directamente de su sueldo. Es decir, de 1.530, 361 euros van destinados a contingencias comunes.
Mar no sabe si va a poder asumir estos costes y teme tener que reflejarlos en el cliente.
Obviamente, todos estos costes a nosotros como empresa debemos repercutírselos a los clientes. Finalmente, ¿qué quiere decir? Que una pyme como nosotros, con 15 trabajadores, esto supone un coste adicional y un esfuerzo, un sobreesfuerzo importante que a nosotros nos afecta mucho.
Vamos a analizar cómo afecta la nueva reforma de las pensiones, no solo desde el punto de vista del gasto de los pensionistas, sino cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas. Como todos los lunes, lo hacemos con Jorge Martínez Hernández, abogado, economista de ICADE, empresario y nuestro profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por tu experiencia personal y profesional, la pregunta es muy directa. ¿Te gusta la reforma de las pensiones?
No, sinceramente, Ángel, no me puede gustar. Ya no por un problema de experiencia personal y profesional. Es que una reforma de pensiones que se base única y exclusivamente en un aumento de las cotizaciones por parte de la empresa como del trabajador, que aumenta el gasto en pensiones de una forma desorbitada, que no modifica, no supone lo que han sido todas las reformas, es decir, aumentar la edad de jubilación, aumentar el número de requisitos y poner trabas para cobrar el máximo, al igual que cambiar el periodo de cálculo, pues sinceramente no me puede gustar. Cosa de la que también hay que plantearse es que si este aumento en gastos de pensiones puede traer una disminución de otro tipo de gastos, como puede ser sanidad, como puede ser educación. Tampoco me gusta el índice de referencia que se puede aplicar. No sé si es un punto de vista de mayor equidad establecer a lo mejor una cuota sobre la renta de las personas físicas. No sé, es discutible, pero vamos, la reforma de pensiones no me puede gustar porque va a traer consigo una menor inversión, una menor competitividad y al final, pues lo que le comenté a Pilar la semana pasada, una menor contratación y al final paga el pato el trabajador.
No, sobre todo porque no es una reforma de las pensiones, es una reforma fiscal del sistema de cotizaciones sociales. Punto.
Efectivamente.
O sea, y es subir los impuestos, ¿no? Pero, Jorge, ya que te tenemos, a grandes rasgos, ¿cómo es el sistema de pensiones en España? Cuéntanos si es solvente, porque el gobierno insiste que sí, y si esta reforma permitirá que siga siendo solvente.
Bueno, el sistema de pensiones en España, Pilar, se basa en un principio de solidaridad financiera, es decir, que los trabajadores en activo puedan sufragar las pensiones que reciben los jubilados y que se aseguren en un futuro con las generaciones venideras que ellos puedan cobrar. El sistema como está planteado es muy complicado, porque una remuneración, una pensión que no deja de ser una remuneración que percibes mes a mes con un carácter vitalicio, estando soportada por dos trabajadores por cada pensión, es decir, para soportar a un pensionista necesitamos dos trabajadores, el grado de solvencia, pues sinceramente no es. Con relación a esta remuneración, pues nos planteamos que viene determinada por el periodo de cotización. Primero por haber estado afiliado a la Seguridad Social, por el periodo de cotización, y luego por la edad que alcanzas, que es la edad estipulada para poder jubilarte. En España actualmente son 65 años, con un periodo de 38 más 6 meses, y si no con 67 años, si no llegas a ese periodo, a ese periodo de cotización. En cuanto al importe que se va a percibir en el sistema español, está en función de la edad de jubilación y el número de años que has cotizado. La determinación, pues bueno, viene determinada por una base reguladora que se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos 25 años dividido entre 350. Ahora con la reforma, pues esos 25 años puede optar el trabajador por 25 años o por 29, quitando las 24 mensualidades que le perjudiquen, que tengan menos cotización.
Viendo cómo está el mercado de trabajo, viendo que llegamos los del baby boom más pronto que tarde, viendo la demografía, y es que no hay niños, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sistema en los próximos años?
Pues como cualquier país, Ángel, los retos son, primero, el envejecimiento de la población, es decir, tiene que haber un número de trabajadores suficientemente grande como para soportar el número creciente de pensionistas, el número de parados, es decir, el principio básico de cualquier empresa. No te puedes gastar lo que no has ingresado. Si el gasto es superior al ingreso, difícil vamos. Y luego la pensión media y el tema de productividad de la economía. La pensión media es lo que se conoce como la tasa de sustitución de las pensiones, que es la relación que existe entre la primera jubilación que tú tienes y el último sueldo o salario que has percibido como trabajador. Lógicamente, si esa tasa aumenta, el gasto en pensiones es enorme. Ahora mismo representa en España esa tasa media es un 81%. Es la más alta de la comunidad, perdón, una de las más altas de la Comunidad Económica Europea. Y luego la productividad de la economía, pues no deja de ser una gestión del gasto público y de la deuda pública, cómo se ha gestionado, cómo se gestiona y cómo se va a gestionar.
Pilar.
Claro, bueno, y sobre todo que es que aquí todo el mundo va a pagar más, las empresas y los trabajadores, y un pequeño detalle que nadie lo cuenta, cada 3 años se revisa el sistema y por decreto ley vía presupuestos generales del Estado se pueden incrementar las cotizaciones.
Claro, efectivamente, es que la reforma...
Cada 3 años.
Es que la reforma, Pilar, es pasar una patata caliente al gobierno próximo que venga, porque no tiene vocación de futuro. Esto se va a modificar. Es decir, la situación ahora mismo que tenemos, la repercusión que tiene a las empresas, pues van a tener que pagar por situaciones y por actos que antes no pagaban. Es decir, la repercusión que tiene concretamente para la empresa, que es principalmente para la gran empresa, pues primero se van a subir las bases máximas de cotización, luego va a haber una tasa adicional sobre los sueldos altos y luego hay un recargo sobre trabajadores y empresas.
Pensando en tu empresa, ¿la relación es directa a más gasto o más cotizaciones, menos trabajadores, o estoy simplificando mucho?
Vamos a ver, Ángel, ¿qué me quieres decir?
Pues que si me suben las cotizaciones, ¿sí?, y tengo que pagar más impuestos, ¿sí?, al final recorto.
Claro, efectivamente, lo que va a haber es menos contratación. Es decir, va a haber menos contratación porque las empresas, las grandes empresas y la mediana empresa va a asumir una serie de cotizaciones que hasta ahora no hacía. Es decir, los salarios, por ejemplo, superiores a 4.500 euros, creo recordar, que hay 1.200.000 trabajadores, antes solamente cotizaban por ese importe, el resto del sueldo quedaba sin cotizar, ahora va a cotizar la famosa tasa de solidaridad que empieza a funcionar en el 2025, que estás hablando de que empieza con un 1%, sube todos los años un 0,25 y llega a un 6. Luego está el mecanismo de equidad intergeneracional que ha entrado en vigor en el 2023, que es otro 0,6% de recargo.
Y suma, y suma, y
que
suma.
Es un 0,6, que es el 0,5 por parte de la empresa y el 0,1 por parte del trabajador. Es decir,
a modo de conclusión, Jorge, ¿se puede gestionar una empresa o una nación entera como una mega empresa con el gasto sin controlar y con la deuda y el déficit como lo tenemos ahora?
Vamos a ver, cómo gestionarse se puede gestionar, pero muy malamente, Ángel. No se puede tener una empresa, no se puede tener ahora mismo un país con un techo que se ha elevado el gasto público en más de 200.000 millones de euros. Ha incrementado el gasto público 78.000 millones desde el 2018, desde el segundo semestre del 18. La situación que tenemos, la deuda pública, está en un 115% de Producto Interior Bruto. El número que tenemos de funcionarios, el número que tenemos de trabajadores ocupando cargos, pues que sinceramente no son relevantes, hace que esta deuda pública sea totalmente imposible de mantener.
Si esto fuera una empresa, ¿esto estaba quebrado?
Yo creo que sí, Ángel, estaría quebrado.
Pues
piensa que se ha ido solucionando estos problemas porque del presupuesto, el presupuesto que se ha utilizado para el gasto en pensiones, se ha utilizado de este fondo de reserva, que es un dinero para solventar soluciones económicas de la seguridad, del sistema económico de la seguridad social.
Pero, y gracias a ingresos extraordinarios, claro, por el IVA durante el año pasado.
La teta ya no da para
y
más.
Y cuando no hemos podido solucionarlo, hemos tenido que acudir al crédito, con lo cual la deuda pública se eleva.
Pues continuará. Hablaremos más de este capítulo, que me temo que es suma, 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 y ya sabemos las consecuencias. Jorge Martínez Hernández, abogado economista de ICADE, empresario y profesor, como todos los lunes. Gracias por la clase de PYME. Suerte.
Gracias a vosotros.
Chao, chao.
Buena semana, George.
Gracias, Pilar.
Pilarín.
Te escucho. Mañana más.
Un beso.
Venga, un besito. Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
Teniendo en cuenta cómo es la plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
Primero te doy mi opinión. Yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024.
¿Verano 2024?
Sí.
Que me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir a las 12 y media tuviera dos pasos.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 € de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.